Este fin de semana se han celebrado los actos del cuarto aniversario de la Declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este cuarto aniversario ha servido para constatar que la nueva normalidad fallera, aunque no sea al 100%, sí que es posible. A destacar el esfuerzo del Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera, que han conseguido que el reconocimiento de las fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se haga efectivo mediante la cultura, involucrando a distintos sectores que trabajan para la fiesta y que en este estado de pandemia se encuentran en una situación extremadamente delicada. Este evento cultural abarcó un fin de semana completo, con inicio el día de su inauguración, el pasado viernes día 11, en el Palau de Congresos de Valencia. Entre los actos que se han llevado a cabo destacan los desfiles con que desde la Concejalía de Cultura Festiva se ha querido poner en valor el trabajo de las personas que se dedican a la indumentaria y que precisamente, como comentamos, uno de los sectores más afectados por la suspensión de las fallas 2020. Exposiciones fotográficas, mesas redondas y también otros actos en otros enclaves, como por ejemplo los talleres de los ninots juvenil e infantil, la declamación infantil, el homenaje a los ninots indultados de este año, un concierto de la agrupación musical Gallano Yub, la entrega de los premios de los Belenes y la presentación de la indumentaria oficial complementaron la programación de los actos de esta celebración, actos organizados por la Junta Central Fallera. Allí estuvimos nosotros en algunos de esos actos. Hoy en nuestro programa vamos a dar buena cuenta de ello. En primer lugar, vamos a emitir la entrevista que realizamos a Ana Muñoz, que precisamente es indumentarista oficial y que también se ha visto afectada en su trabajo de la creación de abanicos originales. Ana Muñoz ha sabido reinventarse y ahora prácticamente está dedicada exclusivamente a la creación de mascarillas artesanales y pintadas a mano, como ella bien sabe hacerlo. Vamos a escuchar a Ana Muñoz y una vez más desde la UPV Radio un saludo a todos los amigos y a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Seguimos preocupándonos por nuestros indumentaristas, seguimos preocupándonos por distintos sectores que están afectados directamente por esta pandemia. Ya hablamos hace algunos programas con el presidente del gremio de sastres y modistas, con Fran Tochena, también con la presidenta de Asciva, de la Asociación de Indumentaria Valenciana, Irene Sancho, y en esta ocasión directamente queremos conocer la opinión de una mujer indumentarista oficial y que hace unos abanicos maravillosos y fantásticos. Ana Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Ana, todo esto de la pandemia nos ha cambiado mucho personalmente y profesionalmente también.
También. Hay quien lo ha paralizado, hay quien lo ha activado y hay quien lo ha cambiado. Yo soy de esas personas a las que espero que sea por este tiempo solo, pues me ha cambiado la pandemia. He tenido que transformarme, eso de la reinvención, ¿no?, que han dicho muchos, pues bueno, yo he sido de esas reinventadas.
Es una palabra que utilizamos mucho. ¿Cómo te surge esto? Bueno, surge indudablemente por la situación, pero ¿cómo te surge la idea de realizar esas maravillosas mascarillas que tú haces?
Pues mira, desde muy al principio, Emilio, mi marido, me insistió en que hiciera mascarillas pintadas. Pero te estoy hablando muy al principio. Yo tuve la mala suerte de acabar fallas, si se hubieran acabado las fallas normalmente, el 19 de marzo, pues el día 20 por la mañana amanecíamos con Martina, mi hija pequeñita, malita, y me tuve que ir de urgencias, conforme estaba la cosa en ese momento, y me tuve que ir a la FE y estar 10 días allí con ella. Entonces estuve 10 días sin trabajar, 10 días parada, que eso en mí es, vamos, insólito, absolutamente. Claro, venía de trabajar mucho hasta el día 12, que estuve pintando fallas, sabes que me dedico también a pintar fallas. Entonces, mi marido no paraba. Ya desde aquí, desde casa, y hoy en el hospital, me decía, plantéatelo estos días, mira a ver cómo lo puedes hacer, dale. Y yo decía, yo no quiero pintar mascarillas. ¿Cómo voy a pintar mascarillas, chico? Calla, ¿estás loco? Y aquel que sí, ¿por qué no? Pues si tú trabajas pintando, ¿por qué no puedes decorarlas así? Son más animadas, son no sé qué. Y yo, que no. Vamos, me aborrecía la idea. O sea, no, me negaba. Y al final llegaron a mí unas mascarillas de tela hechas por Vicen, que es la chica que confecciona mis mascarillas, y me gustaron. Y dije, voy a ponernos el nombre a cada uno para tener la gracia de tener el nombre y tal. Y me dijo, si es que tienes que pintarlas, y no paraba. y al final en un programa, bueno, en el programa de Nuria, en el Remat, entré en directo con Nuria y con Loren Donat y justo me dijo Loren, hasta que no hagas mascarillas pintadas no vamos a parar, tal. Y dije, pues mira, os prometo ahora que las voy a hacer ya, porque ya estaba cansada de que todo el mundo me lo dijera. Y bueno, y diseñamos un patrón para que fuera muy nuestro y que fuera ese estilo. No lo hemos cambiado en ningún momento, siempre ha sido de ese estilo. Y ya empecé y he hecho de todo. Ajá. O sea, he pintado ya de todo, Roberto, de todo.
Esto no va a suponer ningún cambio en ti, porque también hay que pensar que esto es temporal. Ojalá esa vacuna de la que tanto nos hablan llegue y se pueda solucionar todo.
Y yo creo que sí, ¿eh? Yo estoy súper esperanzada. Yo, la verdad es que sí. Mira, hoy han dicho que solo un tercio de los españoles están seguros de ponerse la vacuna. Pues yo soy el tercio. O sea, yo, cuando, si dicen voluntarios, Ana Muñoz, yo la primera. Mi marido y yo, súper voluntarios de ponernos la vacuna y que todo avance y súper bien. Pero sí, espero que sea para este tiempo. He hecho muchas mascarillas a juego con abanicos que ya había hecho. O sea, tengo clientas. Me hiciste el abanico, ¿me puedes hacer la mascarilla? Pues sí, claro que te la puedo hacer. Sí, y así ha sido. Y gente que me ha pedido abanico y mascarilla a la vez. Ahora, que han sido pocos, porque abanicos se han hecho muy poquitos en este tiempo, muy pocos.
Pero tú no vas a dejar de hacerlos, ni muchísimo menos.
No, es lo mío, es lo que a mí me gusta. Lo de pintar o no pintar fallas ya no depende de mí, porque a mí, pues ya sabes que me contratan los artistas falleros. La verdad es que estaba acabando una temporada muy buena, con unas cosas muy bonitas, con muchos artistas falleros, que también les mando un beso enorme, con Xavi Gámez, he participado, bueno, en todas las fallas de Xavi participo yo, soy la decoradora del taller, y después hago colaboraciones especiales siempre con Sergio Amar, que además es amigo. Había hecho unas cosas muy bonitas para Maestro Gonzalo, la falla especial, os lo prometo, es la falla, es muy bonita, es muy chula. He hecho cosas para Pau Soler también, en falla grande, en el monumento grande, para un montón de artistas, para Platero, por supuesto, también he estado trabajando. Sergio sí que sigue trabajando, en el taller de Xavi están trabajando, entonces, pues bueno, como todo es tan incierto, entonces en ese aspecto no puedo hablar porque no sé cómo les va a ir a ellos y conforme les vaya a ellos me vaya a mí, pero por mí propio yo sigo creando y sigo, y tengo encargos de abanicos, tengo algún encargo. Yo quiero ser muy sincera. El volumen de trabajo del taller, yo no paro, o sea, yo trabajo todos los días 8 horas, 7, 9 horas, todos los días, ¿eh? Trabajo muchísimo, tú lo has visto. Pero, claro, trabajo mucho, pero gano menos dinero que ganaba antes, porque es un artículo mucho más económico, pero que cuesta mucho trabajo de hacer. Pero a mí no me duele emprender a estar todas las horas trabajando, porque me sacó el jornal y ahora mismo es lo más importante.
¿Te ha supuesto un gran cambio en la forma de trabajar, en el hecho de ser un abanico o ser una mascarilla o no?
Sí y no. Como es una pieza pequeña, tú conoces muy bien mi taller y sabes de dónde sale todo. Soy una mesa, esa mesa es de muchísimos años y todo sale de ahí. Entonces es una pieza pequeña, no ocupan espacio igual que los abanicos. En ese aspecto no. El aspecto de plantear la pieza, tenía miedo, ¿eh? Cuando pinté el primer abanico, después de como 2 o 3 meses, tenía miedo y dije, jolín, a ver si no voy a saber ahora pintar abanicos o tal, pero no, es como ir en bicicleta, Roberto, no pasa nada, no he perdido comba ahí. Pero sí que es verdad que la distribución es diferente, en la mascarilla se pinta menos que en un abanico, menos cantidad de flores, ¿vale? Pero la definición es muy buena, es la misma. Entonces, claro, requiere mucho tiempo. Y la mascarilla tiene la dificultad. El abanico tiene una dificultad que es el plisado del abanico, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Tú lo puedes estirar, pero no lo llegas a poner plano del todo. Pero la tela es más firme. Esas son las ventajas y los pros del abanico. Las ventajas y los pros de la mascarilla, que no tiene pliegues, es lisa, ¿vale? Pero por el bolsillo que tienen las mías interior, que es muy importante para albergar el filtro, que hay que ponerse un filtro homologado, ese bordecito a veces me molesta para pintar y que luego que no es una cosa tiesa, es una cosa blandita. Entonces juego mucho con ella, la cojo con las manos, en eso tiene un poquito más de dificultad que el abanico. Pero no te voy a decir que me cuesta una mascarilla igual que un abanico de pintar, pero bastante. No es una cosa que salga ligera, que diga, la saco como churros. No.
Pero de todas formas, Ana, también te da la opción a ganar más clientes, porque las mascarillas...
Sí, tengo muchos clientes nuevos, sí, muchos.
Por eso te digo que te pedirán mascarillas incluso para empresas o para sociedades o
Mira,
para...
he hecho para empresas inmobiliarias, he hecho para agencias de viajes, para carnicerías, para concesionarios de automóviles. He hecho una para una inmobiliaria que empecé con dos, luego cuatro, bueno, que al final les hice 20, porque ya a todos los agentes que tenían, ¿no? Las iban pidiendo. El marido de una amiga mía trabaja ahí y ella pues fue, porque fue así, al principio empecé muy así, ¿no? Las amistades en plan de, oye, pues para pedirla en otro sitio, o sea, vamos a pedir a Ana, que nos la haga Ana, tal. Y la cosa empezó así y bueno, de una salieron como casi 20. Luego, bueno, he hecho logos, logos he hecho muchísimos. He hecho, por ejemplo, el logo que ya tuve el honor de crearlo, de Hablemos de Fallas, y bueno,
Correcto.
os lo he hecho en las mascarillas, por ejemplo, a vosotros también.
Y que ocurre lo mismo, Ana, te lo puedo decir, que ya me están pidiendo más.
¿Ves? Que la gente le gusta, tiene unos colores muy vivos. La verdad es que las pinturas son las mismas, que utilizo en los abanicos. Yo siempre he utilizado esas pinturas. Son pinturas de la marca PBO, que gracias a todo esto también ha surgido ahí una sinergia muy chula con la marca. Y bueno, la verdad es que funciona muy bien, se lavan bien y no dan problemas. Las puedes lavar a mano, las puedes lavar a máquina y las puedes usar un montón de veces, con lo cual tampoco estás usando mascarillas y tirándolas. ¿Sabe? Vale más dinero, obviamente, que las mascarillas quirúrgicas, pero bueno, es una mascarilla con muchísima más calidad visual, por supuesto, y la puedes usar las veces que quieras, que es muy importante también.
Hablando de la situación actual, te quiero hacer dos preguntas. La primera de ellas es, en el día de hoy habían declaraciones del ministro Illa de que la vacuna se va a empezar a suministrar a partir de enero y hasta junio. ¿Qué fecha le damos a las fallas?
Pues a ver, yo creo, no sé, yo quiero pensar que es posible realizarlas en la fecha en las que se hacen, pero tampoco me importaría a mí personalmente, yo que soy parte implicada, que toco por todas las partes, porque por todas, por un trabajo, por el otro trabajo, porque soy fallera y porque mi hija es fallera mayor infantil, no me importaría que las retrasaran un mes o dos. Si eso va a dar más seguridad de con más gente vacunada y se van a poder hacer las cosas. A lo mejor no, fíjate, hay gente que dice si las hacen más tarde, podrá ir más gente o podrá hacer, o podemos hacer más cosas. No, igual podemos hacer las mismas, pero estaremos más seguros y más contentos. No
Está
sé,
claro.
es mi pensamiento.
La segunda pregunta que te quería hacer. Hace muy poco te veíamos en Revista de Sociedad con Donny Salvador, que
Sí.
colaboras con él, en una entrevista
Ya hace años ya que estoy
que realizabas para Txelo Miralles, Eva
ahí.
y Marieta Gómez Hassins. ¿Qué te
Correcto.
transmiten los indumentaristas? ¿Qué te hacen llegar ellos?
Desesperación. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que la clave, mira, por esto que estábamos hablando de vacuna, yo creo que la clave para todo el mundo, el mundo fallero, hay fiestas de muchos tipos, de muchas índoles, ¿vale? Pero en concreto en la de las fallas, nos guiamos mucho por las fechas. Muchas fallas realizan, por ejemplo, en Albal, donde soy yo. Cada año realizamos las presentaciones una semana, o sea, como por turnos, ¿no? Al que le toca el primero, al año siguiente le toca el segundo, al año siguiente le toca el tercero, por turnos, ¿no? Entonces tú tienes tu previsión. Tú ya sabes qué tal mes vas a hacer tu proclamación, qué tal mes vas a hacer tu presentación y qué tal mes vas a hacer no sé qué. Y que luego llega el último fin de semana de febrero y es la crida. Y enseguida vendrán las posiciones, han venido las posiciones de notas, y enseguida las mascletas, y enseguida fallas, ¿no? Pero ahora eso no lo tenemos. Y el fallero necesita organización. El fallero necesita fechas. Y no hay fechas. Ojo, yo no culpo de que no hayan fechas. Entiendo, es lógico. ¿Cómo van a haber fechas? ¿Cómo vamos a...? Aún estamos lejos. Por eso era, me pareció también un poco atrevido lo de la ministra, perdona, la consejera de Sanidad diciendo, si no hay vacunas no habrán fallas. Mujer, a 5 meses. Espérate un poquito. No, no lances una bomba así, a tanto tiempo vista, porque hemos visto cómo han cambiado las cosas, ¿no? Qué mal estábamos en marzo y qué no tan mal estábamos en mayo, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas en 2 meses?
Es así.
Entonces, yo creo que el fallero necesita una fecha y los indumentaristas necesitan esas fechas, porque si el fallero no sabe cuándo se va a vestir, no se va a mover el mercado. Fíjate lo que te digo. Aunque dijeran, esto es una burrada, yo no quiero que lo digan. Aunque digan, seguro que van a haber fallas en marzo, que es seguro. Oye, la semana que viene la gente está arreglando ese traje ya. Y otros dirían, como lo de la vacuna, bueno, que se os arreglen otros antes. Y otros dirán, yo un poquito más adelante, y otros dirán, 2 semanas antes, voy y me lo arreglo. Porque eso ya va a caracteres, ¿no? Conforme se organiza uno las cosas. Pero sí que es verdad que ellos demandan que haya un compromiso al menos de haber algo, porque ellos no viven de otras cosas. Ellos colateralmente pueden tener, yo qué sé qué decirte, que venga un extranjero, pase por allí, vea un aderezo, una tela y se enamore para ponerse unas cortinas en su casa, porque ya ves tú para qué querrán eso ellos, yo qué sé, en Holanda, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, ellos, quitando de cuatro cositas sueltas, ellos venden para las fallas.
Claro,
fallas.
No es su principal
es muy
cliente.
Complicado, claro. Y el mío son las falleras. Y enseguida van las novias y las madrinas y las comuniantas y las mamás de niños de bautizo y madrinas de bautizo y estas cosas. Fisqueras, clavarias, reinas de las fiestas, damas. Esas son mis clientas. Y obviamente ahora ya hay bodas. Hubo un tiempo en el que no había ni bodas. Yo tengo tres abanicos de novia de bodas suspendidas, que no me han anulado el pedido, ¿eh? Pero lo hemos atrasado, obviamente. ¿Para qué quiere esta chica el abanico ahora si se casaba en mayo y se casa en mayo del año que viene? ¿Me entiendes? Entonces, claro. Pueden tener alguna clienta de alguna novia. Por ejemplo, Chelo Miralles en Roa. No lo sé, lo desconozco. Barles Barraque sí que sé que han hecho, no millones, pero que sí que de vez en cuando tocan novias. Pero claro, si es que tampoco la gente no se está casando casi. Mucha gente ha anulado cosas. No hay bodas, no hay clavarias, no hay nada, ¿qué hacen? ¿A quién le venden las manteletas? Si hasta hace poco no sabíamos si éramos seis, menos de seis, los allegados sin allegar, o diez, o en una unidad familiar dos o veinticinco, si aún no lo sabíamos, ¿cómo vamos a saber con certeza lo que va a pasar en fallas? No sé. Entonces es...
Muy complicado.
Hoy, por ejemplo, en el Facebook, no suelo contestar a esas cosas, pero me ha hervido la sangre, ¿no? Una señora... Bueno, esta gente que a veces digo, yo no sé, esta gente pues que tiene cuentas en Facebook, escribe una, así, a bocajarro, ¿va a haber fallas en marzo? Esas preguntas que hacen que te quedas así un poco. Y suelta una y le contesta, pues espero que sí, la otra no sé cuánto, no sé qué. Y salta una y dice, desde luego, con el problema de salud que hay y pensando en fallas. Y entonces una chica le ha contestado, claro que pienso en fallas, es que mi marido es artista fallero y comemos de esto. Sí, pienso en las fallas, es que como de esto. Y así sale otra y dice, yo tengo una tienda de indumentaria. Yo también pienso en esto. Y entonces también le he contestado yo con educación y le he dicho, el señor que es electricista piensa en instalaciones eléctricas. Y los que trabajamos en fallas, claro que pensamos que si van a haber fallas o no. Pero no es una cuestión de impuestos. Tienen que haberlas porque sí, porque somos los más importantes. Porque... No, pues que trabajamos de esto. Podremos preguntar al menos...
Claro, pero es que además...
Tenemos no... derecho a preguntar por nuestro trabajo, oye, ¿qué va a pasar? ¿O cómo va a ser?
Claro.
O háganlas ustedes, pero en otras condiciones, pero dennos un respiro. Y yo no me quejo, Roberto. Yo no me puedo quejar, aunque estoy trabajando más horas que un tonto para ganar mucho menos, pero no me puedo quejar, porque yo tengo trabajo, pero hay... El otro día vino una persona de una tienda muy conocida, de mucho renombre, que no los voy a nombrar, aunque se hace mucha publicidad en Facebook y la gente los conoce y comenta muchas cosas, y me lo decía, Ana, ¿sabes cuánta caja tiene esta semana? Y dije, ostras, no habéis vendido mucho y tal. Y dije, 60 euros en toda la semana pasada. Dice, y hoy estamos a miércoles y he vendido 30. ¿Cómo va a sostener un negocio en el pleno centro de Valencia con ese alquiler y sus autónomos y todo, esas ventas? Y con el dinero que vale lo que tienen ahí dentro.
Pues ahí está un poco la desesperación que tú comentabas. Y de todas formas, están por lo que decías...
Están muy nerviosos.
Por lo que tú comentabas, no hay conciencia clara de todos los sectores, todos los profesionales que se han visto afectados con la suspensión de las fallas y que desde luego se encuentran en esta situación tan grave.
Claro, es que además la indumentaria va de arriba abajo. Y a veces es exponencial, es una cadena, las telas, la manteleta, los orfebres, tal. Pero ¿alguien se acuerda de los que hacen las medias? ¿Alguien se acuerda de los que hacen las enaguas? ¿Alguien se acuerda de los que forran los zapatos? Dime una tienda de forrar zapatos si no hay bodas, ni fiestas, ni fallas.
¿Y de los otros sectores, Ana?
¿Quién va a forrarse unos zapatos, señor, si no te los vas a poner para nada?
¿Y de los otros sectores, Ana? ¿De la pirotecnia, de la música, de los floristas, de todos?
El mundo de los espectáculos, ¿no han habido fiestas en los pueblos? Sí. Los espectáculos, los cantantes, y los humoristas, y los magos, las vedettes, los de los coros, y los que montan el sonido, y los de las luces, y los técnicos, ¿esos qué? Esos también trabajan de eso. Pero mira, el mundo, ya no te hablo del mundo del abanico. O sea, lo del mundo del abanico es para llorar. Para llorar. Yo tengo bastante stock porque compro, generalmente en el mundo del abanico se compra docenas, medias docenas de abanicos. Entonces, claro, tú cuando compras un varillaje de un abanico bueno, pues hay de todo, hay de 40 euros, hay de 50, hay de 100, hay de 80, ¿vale? Tú multiplica 80 por 6 o 80 por 12 para tener de un modelo guardado en tu casa. Imagínate lo que yo te estoy diciendo. Claro, yo tenía sobras de bastantes modelos y yo puedo ir funcionando, pero al que yo le pido los abanicos, me han estado comentando, Ana, hemos hecho viajes a Sevilla para la venta y el año pasado vendimos 7.000, 8.000 euros y este año hemos vendido 250, 300 euros, 400 euros.
Una gran diferencia.
Claro, si no viene el turismo, que es gran parte los que le compra ese tipo de abanicos que venden ellos también. Abanico pues gastador, ¿no? Un abanico pues que tú le regalas a tu madre, que lo lleva en el bolsito, no el abanico de fallera de estas calidades no más altas, ¿no? De ciento y pico de euros. Estoy hablando de abanicos pues de 15 euros, de 20 euros, de todo eso. Todo eso, o sea, hay un estocaje en las tiendas que da miedo, pero claro, no sale, no hay festeras, no hay bodas, no hay tal. La gente no les está comprando abanicos. El mundo del abanico ya estaba súper agobiado porque los chinos les han hecho estragos, como en el mundo del mueble. Es muy similar el mundo del abanico al mundo del mueble en ese aspecto porque los han acechado y uf, es un desastre. Pues imagínate ahora.
Muchísimas gracias, Ana. Queríamos conocer tu opinión al respecto y queríamos conocer algo más de tu trabajo con respecto a lo que haces actualmente. Muchísimas gracias por intervenir en el programa.
A vosotros y nada, y la gente que sepa y que si tienen alguna duda de algo, que los profesionales del mundo de la indumentaria están deseosos de contestarlas, de preguntar, que no tengan miedo tampoco de preguntar y eso. Y si alguien quiere que le pinte alguna cosita, pues cositas pintadas, estoy aquí. Preparada,
mano. Ahí está, que pueden acudir a tu web también a ver el trabajo que realizas y ahí correcto. Está el contacto para hablar contigo y cualquier duda aclararla.
Estoy en las redes sociales y en todos los sitios, me pueden encontrar enseguida.
Muchísimas gracias, Ana. Entre los actos de esta celebración del cuarto aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial se encontraba la presentación de imagen gráfica de las Fallas 2021. Una imagen que es un homenaje a los artistas y a los artistas falleros y a todas y todos los profesionales de la pirotecnia, la indumentaria, la floristería y la música. Esa es la esencia que vincula a los diferentes carteles y postales que conforman la imagen gráfica de las Fallas 2021. El trabajo, obra del diseñador Diego Mir y FAS Studio, un equipo compuesto por Cristina Alonso Navarro y Raúl Vicente Claramunt, han creado un total de 6 carteles, 5 para 5 oficios: artista fallero, pirotécnico o pirotécnica, indumentarista, músico o música y florista, sin los cuales los valencianos y las valencianas no podríamos entender nuestra fiesta grande, ha destacado el concejal Carles Galiana. El mismo concejal Carles Galiana y las falleras mayores de Valencia, Consuelo Llover y Carla García, acompañadas por las falleras que integran las Cortes de Honor, presidieron este acto de la presentación de la imagen gráfica de las Fallas 2021. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta presentación. En primer lugar, escuchamos al diseñador Diego Mir, seguidamente a Cristina Alonso y por último a Raúl Vicent, que son, como ya decimos, los diseñadores de estos carteles para las Fallas del 2021.
Doncs decidirem juntar-nos, sumar forces, Raúl, Cristina i jo, perquè a banda de que ens coneguem des de fa molts anys, sabem com treballa cadascú, sabem un poc les fortaleses i les debilitats de cadascú, però sí que tenim una visió conjunta de lo que és el disseny i de lo que nosaltres entenem per el nostre ofici. I pensàvem que aquesta era el moment ideal perquè fer la campanya gràfica de Falles suposa molt volum de treball, suposa coordinar moltes peces diferents i quan més gent tenia l'equip, pues, tot funciona millor.
Pues hace muy poco que lo hemos presentado y aún es pronto para saber un poco cómo está reaccionando la gente, pero en estos minutos que han pasado la respuesta está siendo bastante buena, bastante positiva, entonces nosotros, pues un placer, estamos encantados y muy agradecidos.
La idea de la campanya gràfica d'aquest any neix a partir d'aquesta situació estranya que estem vivint. Teníem la intenció d'homenatjar els treballadors i les persones que fan possible la festa, portant els oficis, donant-li categoria de monument i homenatjant també d'una altra manera, per una altra part, la història gràfica fallera.
También dentro de esta celebración de la que estamos hablando, se llevó a cabo el sábado por la mañana, el día 12, el acto que estaba programado de homenaje a los ninots indultados del 2020. Queremos recordar que esos ninots que presentó la falla de Almirante Adarso Conde de Altea. El ninot adulto que fue creado por Manolo Algarra y el ninot infantil por el artista Enrique Ginestar. Estuvimos también allí en ese homenaje a los ninots indultados del 2020 y pudimos hablar con su presidente, con el presidente de la comisión de Almirante Cadarso Conde de Altea, Vicente Fuster, que por supuesto se encontraba muy contento de ese doblete que ha conseguido con estos dos ninots indultados. Y al mismo tiempo aprovechamos la ocasión y escuchamos la voz de su fallera mayor, precisamente su hija, Carla Fuster, en su discurso en este acto.
Vicente Fuster, presidente de Almirante Cadarso Conde de Altea, un día de orgullo, un día de estar contentos, un día de que volvemos aún más a la nueva normalidad, pero Almirante con ese doble indulto, este año con mucho más orgullo.
Pues sí, fíjate, aquello que pasó el 10 de marzo, que se suspendieron las fallas, había que a este doblete y a estos niños indultados por votación popular tenían que tener su día, tenían que tener su homenaje. Y Junta Dental Fallera, con muy buen criterio, lo ha metido dentro de los actos del cuarto aniversario y estamos súper orgullosos del trato que hemos recibido y de lo que nuestros niños van a ser homenajeados en el día de hoy.
Manolo Algarra, Enrique Ginestar, ¿qué podemos decir de ellos?
Hombre, fíjate, yo tengo que decirte una cosa que lo pensaba antes. Cuando allá por el mes de abril nos planteamos ir a por los dos ninots, hubo gente que me criticó porque me dijo que los votos igual se dispersaban, pero con la confianza que teníamos con los dos y con buenos proyectos, yo tiré para adelante y el resultado aquí está. Son dos grandes profesionales, nos han llevado al éxito y esperemos que el año que viene poder sacar alguna más posiblemente.
¿Cómo han cuidado la imagen? ¿Cómo han cuidado ese ninot que han presentado ellos? Y además con una diferencia de votos increíble.
Sí, sobre todo con el grande, más del doble respecto al segundo. Es que yo creo que el ninot grande es un homenaje a la indumentaria valenciana, es un homenaje a la mujer valenciana, cuidado al mínimo detalle y el resultado está ahí. Eso es una verdadera obra de arte, que eso no se podía quemar el día 19 de marzo y el pueblo con buen criterio, fíjate cómo lo ha votado, más de 15.000 votos recibimos. Y el infantil es lo mismo, el infantil es una escena muy graciosa, es una familia fallera que va a la ofrenda, es un poco una continuación del grande. El grande se están preparando para ir a la ofrenda y en el infantil es ya la familia fallera en la propia Plaza de la Virgen cuando van a llevar las flores a la Cheperudeta y eso a la gente le cayó en gracia y mira, ahí está el resultado.
Bueno, consiguiendo volver a la nueva normalidad total fallera, ¿no, Vicente?
Hombre, yo creo, vamos a ver, con responsabilidad, si la gente, todas las normas sanitarias de mascarilla, de distancia, etcétera, etcétera, lo cumple, yo creo que hemos de intentar volver a la normalidad, porque las fallas no pueden estar en esta situación. Los falleros hemos de hacer un esfuerzo grande para hacer actos como esto, para que todo vuelva lo más pronto posible a la normalidad.
Benvinguts i benvingudes. Després de tants mesos d'absència obligada per la Covid-19, ens ha fet una enorme il·lusió rebre aquest premi al ninot indultat, que no és més que el reconeixement popular al gran treball realitzat pels nostres artistes. Un treball portat a terme durant molts mesos i que amb cadascuna de les visites al taller veia que s'estava convertint poc a poc en una gran obra d'art, en un homenatge a la indumentària valenciana. Passió és la paraula que ho definís. Passió per les falles, passió per la indumentària valenciana i fins i tot els nostres xiquets que mostren la seva particular passió en el mòbil, que els donarà un selfie. Gràcies a Junta Central Fallera per incloure el lliurament d'aquests premis dins els actes del quart aniversari de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat. No va ser possible viure l'emoció d'escoltar el veredicte en directe les vesprades dels dies 14 i 15 de març, però l'acte portat a terme avui ens emociona i ho compensa tot. Desitge que això siga l'inici progressiu de la nova activitat fallera, sense oblidar-nos de la situació actual que estem vivint, amb tota l'estima i respecte per les persones afectades pel coronavirus. A totes elles des d'ací els envia un sincer missatge d'ànim. I abans d'acomiadar-me, vull agrair de tot cor a l'equip del taller d'Algarra, que han fet possible este moment i a tots vosaltres per compartir-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
El ninot adulto, que en ese día recibía su homenaje, consiguió en la exposición del ninot más de 15.000 votos. Es obra del artista Manuel Algarra y lo tituló Pasión. En el caso del ninot infantil, también de esta comisión, es obra del artista Enrique Ginestar. Y su título, como lo tituló este artista, es Ofrena. Los dos artistas estuvieron presentes en el acto y también dirigieron unas palabras al público allí presente. Palabras que hemos recogido y que podemos escuchar en este audio y entrevista que emitimos en nuestro programa de hoy. Y en el que escucharemos la voz también de la presentadora del acto, María Tomás, vicepresidenta de la Junta Central Fallera del Área de Comunicación.
Manolo és el màxim exponent d'una nissaga d'artistes fallers, un nom reconegut no per casualitat, sinó fruit d'un treball de més de 30 anys i una responsabilitat increïble amb el procés de creació. Un gran capità que rodeja d'una gran tripulació, un setxell personal que s'identifica en cadascun dels seus ninots, en cadascuna de les seues falles. 15.048 vots van fer possible que Passió fora el guanyador, un ninot on estan representades tres generacions de falleres. Una escena poden trobar un homenatge precisament a la fallera major de la comissió, a Carla. La iaia, vestida de negre amb el dibuix pastora, representa la passió de l'ofrena a la Xeperudeta mentre li col·loca aquesta mantellina a la seva filla. La jove, amb un espolí real en blau, representa la passió per la indumentària. La xiqueta, amb un espolí frança en rosa i fent-se un selfie, representa l'actualitat. Una obra d'art que Manolo Algarra i Miguel Santaolari han aconseguit captar a la perfecció, ajudats per l'assessorament d'Amparo Fabra i Maria Luisa Llorenç, que han tingut cura en tots els detalls, reproduint els trajes que la mateixa Carla lluïx al seu regnat. Un ninot que l'ha convertit en l'artista amb més ninots indultats. Té la paraula Manolo Algarra.
Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, porque esto forma parte de mi casa, es mi casa. Y bueno, en principio quisiera agradecer a todos los vecinos que nos pusimos de acuerdo en engananar la ciudad fallera. La ciudad fallera, y permitidme que voy a hacer un pequeño lapsus, la ciudad fallera creo que es un sitio que no deberíamos de dejar perder en la ciudad, en Valencia. Creo que es un icono, podría ser un icono, no lo es ahora mismo, podría serlo. Creo que tenemos la suficiente creatividad y el suficiente potencial como para que el sentirnos orgullosos de tener este polígono que desgraciadamente poco a poco se va destruyendo. Y políticamente siempre han habido palabras y siempre han habido deseos, pero nunca han habido hechos. Nosotros al final, con nuestra creatividad, hemos intentado poner un poco el ojo, centrar la vista y que se acuerden de nosotros. Esto por un lado. Ahora ya comentaros que para mí es un honor el poder tener ya 7 ninots indultats. Cada ninot es un reto, cada ninot es un mundo. Se lucha de una manera, yo creo que no hemos quemado uno y ya estamos pensando en el otro. La verdad es que este año ha habido una implicación directa por parte de la comisión, sobre todo por el asesoramiento, como bien habías dicho, de los indumentaristas, porque yo de indumentaria la verdad es que sé lo justo. Y meterse en una cosa así, pues había que tener un muy buen asesoramiento. De hecho, lo tuvimos. Quisiera hacer públicamente las gracias, a Amparo Fabra, a María Luisa Llorens, pues eso, toda esa implicación que tuvimos para que no cometer ningún error de la indumentaria, para que fuera totalmente exacta. Yo creo que nunca se había hecho un ninot así, tan estudiado, tan pensado, tan correctamente ejecutado a la hora de pues lo que comentaba, a la hora de la indumentaria y a la hora de tanto peluquería como aderezos, como en fin, como todos los elementos que conlleva una figura de... Y nada más que deciros, simplemente daros las gracias. Y bueno, no ha podido ser una entrega, pero yo creo que no ha estado nada mal, ¿no? Yo creo que ha sido el único premio que se ha podido dar, desgraciadamente, en las fallas. Se dieron los premios a los ninos de sección y el único que por votación popular, que además que es el único premio que se da por votación popular en las fallas, pues se concedió ya en momentos de pandemia, fue cuando se clausuró la exposición y ha sido lo único que nos ha quedado de estas fallas del 20, de estas no fallas del 20, mejor dicho, que esperamos que por lo menos tendremos este recuerdo de este niño de indultad y ya borrarlo por completo y volver ya con más ganas y más fuerzas para las fallas del 2021. Gracias a todos.
Manolo Algarra, en la entrega de estos ninots indultados de este año. Manolo, cuéntanos un poco, ¿Cómo te sientes?
Bueno, pues la verdad, por fin tenemos una luz, ¿no? Parece que tenemos ya, empezamos a calentar motores, empezamos a hacer cositas con todas las medidas de precaución, con todos los cuidados posibles. Y la vida satisfecho, ¿no? Porque ya va siendo hora de que empecemos a mover el carro, ¿no? De que el mundo fallero esté vivo y empiece a hacer cosas.
Bueno, cuéntanos, yo creo que a este día ya todo el mundo conoce ese Ninot, que ha sido indultado de la falla de Almirante Cadarso con de Altea, de la falla adulta. Cuéntanos un poco cómo surge la idea, qué refleja ese Ninot.
Bueno, la verdad es que siempre en la serie de niños que yo voy haciendo siempre intentas captar la fibra sensible de la gente, ¿no? Yo creo que es un acto que el fallero es muy familiar, ¿no? Esto que se están vistiendo, supuestamente se están vistiendo para la ofrenda, se están arreglando, y hay tres generaciones que es un poco que es la transmisión de nuestra tradición, es un poco eso, la esencia es eso, la transmitir de generación a generación, transmitir nuestra gran fiesta que son las fallas.
Y Manuel Algarra, que ya lleva unos cuantos, y hemos hablado en otras ocasiones, el Ninot que se presenta en la exposición siempre tiene un cuidado especial, siempre se hace de una forma un poco diferente a otros, ¿no?
Por supuesto, yo en mi caso sí, en mi caso por supuesto que se hace de una manera diferente. Tener en cuenta que ha perdido un poco el Ninot que se sacaba de la falla y se ponía durante 15 días. Ahora es una exposición que está mes y medio expuesta, va muchísima gente a verla, hay muchas ganas de ver ya falla, hay muchas ganas de que mostremos algo. Y bueno, pues son piezas, primero porque no el marco es totalmente diferente, el Ninot en la falla tiene un marco y el Ninot en una exposición tiene un marco totalmente diferente. No tiene esa lejanía que lo tienes que tener en la falla, sino ahí hay una proximidad, es un tú a tú, y claro, por supuesto que es totalmente diferente.
Enhorabuena.
Gracias.
I què dir d'Enric Ginestar, l'artista de Dénia ha aconseguit amb ofrena el doblet per al mirall. Un fet que només altres tres comissions han aconseguit en tota la història. A la catedral de Fons, una família fallera entra en la plaça a dipositar les seues flors als peus de la Mare de Déu dels Desemparats. Junta a ells, nombrosos xiquets i xiquetes, els vestidors i fins i tot un fotògraf per immortalitzar un dels moments més preats per als fallers i les falleres, l'ofrena. Enric aconsegueix tendresa i sensibilitat, nostàlgia i costumisme, bellesa i missatge que es barregen en un ninot que amb 7.937 vots ens ha guanyat a tots els cors. Té la paraula Enric Ginestar.
Avui és un dia molt important per a un artista humil i autodidacta com jo. Una fita personal i professional d'un valor incalculable. A més, homenatge, veig complit el somni de qualsevol artista faller. Formar part de la història de fallera de València, el cap i casal de les falles en general. Em sent desbordat d'orgull i agraïment, en especial cap a la comissió del Mirall. Els seus càrrecs, però sobretot voldria agrair a Vicent Fuster la confiança cega depositada en mi, per brindar-me aquesta oportunitat i contagiar-me de la seva il·lusió. També vull transmetre el meu agraïment cap a tots aquells que han fet possible aquesta obra ha ja pogut veure la llum. I per descomptat, a totes cada una de les persones que amb el seu vot van creure que este ninot merecia ser indultat del foc. A tots, mil gràcies. Ja sort dir-vos que este moment és una experiència única, emocionant i il·lusionant, i que rep amb les majors alegries. Finalment, enhorabona al meu amic Manuel Algarra, a qui envia un abraç, i a tots el desig de seguir endavant per a que aquestes falles 2021 siguin una realitat. Gràcies.
Les falleres majors de València, Carla García Pérez y Consuelo Llobel Frasquet, por supuesto, estuvieron en todos los actos de esta celebración del cuarto aniversario de las fallas, patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Y en este acto de homenaje a los Ninots Indultats del 2020, también fueron invitadas a dirigir unas palabras, de las que destacamos principalmente la valoración positiva del trabajo de ambos artistas y el esfuerzo de la comisión de Almirante Cadarso Conde de Altea en plantar una falla de especial en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando.
Bona vesprada a totes i tots. És veritat. No podeu imaginar-vos la il·lusió que em feia viure aquesta vesprada del 14 de març. Eixa lectura del Ninot Indultat 2020. Un dia que m'havien dit era especial, on els sentiments i el nerviosisme estaven a flor de pell. No va poder ser, però sabeu què? Que hi ha més especial que aquest acte. Un acte únic, en un lloc on es respira falla per tots els cantons i envoltada de la família del Mirall, d'artistes fallers i de molts amics i amigues que no han volgut perdre's la cita. Jo, avui, només puc tindre paraules d'admiració cap als verdaders protagonistes, Manolo i Enric, i els seus ninots, Passió i Ofrena. Gràcies per aquestes obres d'art que, per sempre, es salvaran de les flames. 6 ninots indultats infantils teniu ja. Des d'aquella fallera i sultà, seguida del Despertar i Valencian, i Valencianes i Xiquet, anys després arribaren Ritme Irresistible i Teia Doñet. Jo ni tan sols havia nascut en aquest últim ninot de 2007, però el destí ha volgut que sí puga disfrutar d'Ofrena. I quina sort fer-ho com a fallera major infantil de València. Espero que siga el primer de molts que puga contemplar amb vosaltres. Gràcies per fer falla i gràcies per regalar a València un dels seus tresors més importants, el ninot indultat. Moltes gràcies i a continuar treballant per les falles 2021.
Bona vesprada a totes i tots, fallers i falleres. Diuen que tot arriba per al que sap esperar i avui aquesta frase cobra tot el sentit. Per fi, 9 mesos després, podem celebrar un dels actes més entranyables del calendari faller, l'homenatge als ninots indultats. Un dia que si jo, com a fallera major de València, esperava amb ganes, imagineu-vos per al Mirany i sobretot per a Carla, a Isa, Nico i Vicente. I com no, per a Anna, que porta a la seva comissió per bandera en tots els actes, orgullosa de ser part d'esta meravellosa falla. No anem a enganyar-nos. A tots i totes ens haguera agradat viure com sempre, amb l'expectació de descobrir quin era el segon classificat, perquè això significava qui era el primer, una dolça espera a la que el mirall ja està acostumat. Però també hem de reconèixer que esta pandèmia ens ha ensenyat a valorar molt més les coses, a saber esperar el moment perfecte i el vostre per fi arribat. Avui es reconeix el fruit del vostre esforç, de la vostra aposta pels ninots i per la falla, de la vostra confiança en dos grans artistes com són Manolo Algarra i Enric Ginestar. Una merescuda recompensa que s'afegís a la llista de la fortuna, la llista de la que poques comissions poden presumir, la de l'indult del foc. El major guardó que un ninot pot rebre, salvar-se de les flames per convertir-se en història de les falles i per viure per sempre al Museu Faller. Uns ninots que enguany tenen un significat molt especial. Passió mostra com les tradicions passen de generació en generació fins a adaptar-se a les noves tecnologies. Un reflex del passat, del present i del futur. Un homenatge a la indumentària, als arrels, a la transmissió de la festa, un homenatge en definitiva a Carla. I què dir del ninó infantil? La representació d'uns dels actes més importants, l'ofrena, un acte que estem desitjant viure i que és sinònim de sentiment i devoció. Però recordeu, tot arriba per al que sap esperar i nosaltres esperem i desitgem que altres molts ninots completen aquesta llista, tant la infantil com la que va inaugurar el iaio Valentín. I ho fem amb tanta passió com esperem les falles de 2021. Moltíssimes gràcies i enhorabuena.
Ya solo nos queda por escuchar en este acto de los ninots indultats del 2020 al concejal de Cultura Festiva Carles Galiana, que con sus palabras cerró el acto.
La veritat és que és un goig estar avui així. Encara recorde, malauradament, haver anat en ple estat d'alarma, quasi amagat, a la ciutat de les arts i les ciències a conèixer davant d'un notari el resultat de les votacions de l'exposició del ninot. Pareix que va ser fa mil anys quan tot es va parar i va ser poc més de 9 mesos. Recordo el dia com un dia agredolç per a totes i tots. Per un costat, eren coneixedors de la voluntat popular d'indultar un ninot i de l'alegria d'una comissió que feia història. Per altra banda, en aquest moment, i ara encara, tots els ninots estaven indultats durant la plantà i la crimà suspeses sine die. Però les falles no són 5 dies de març, ja ho sabem. Per això, malgrat la pandèmia, ni uns ni altres s'han parat. I este cap de setmana estem celebrant el 4è aniversari de la declaració de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat, perquè tenim una responsabilitat. Una responsabilitat en la nostra història i amb els nostres avantpassats. Avui, amb estos dos ninots, fem un homenatge a tots els artistes fallers i a totes les comissions que no avui, sinó durant molts anys, han mantingut viva la flama de les falles. I ho fem, irònicament, amb els únics ninots que no coneixeran aquestes flames. Enhorabona a la falla Almirall Cadarso com d'Altea per la seva aposta decidida pel ninot i per la falla. Als seus artistes, Manuel Algarra per Passió i Enric Ginestar per Ofrena. Dos paraules, Passió i Ofrena, que van estretament associades a la nostra festa. La passió que falleres i fallers li posem a totes les activitats que fem durant l'any. La passió que tot el que treballa per les falles posa en el seu ofici. La passió en la que vivim cada pas de la festa. I ofrena, no només la que fem de flors a la Mare de Déu tots els anys, sinó també la que brindem any rere any a la nostra ciutat, celebrant el millor festival d'art al carrer del món. Una ofrena d'olors, de sabors, una ofrena visual on tots els sentits s'accentuen per fer una festa plena. Gràcies a totes i tots per vindre, per acompanyar-nos i per fer d'esta festa una manera de viure. Moltes gràcies.
El tercer traje oficial de Valenciana de las Cortes de Honor ya es una realidad. Compañía Valenciana de la Seda, Viana, La Joya Indumentaristas y 1700 Indumentaria Valenciana son las empresas que lo han elaborado. La Compañía Valenciana de la Seda es la fábrica sedera encargada de los tejidos. Artesanía Viana ha confeccionado para la ocasión el pañuelo y el delantal. La confección final del traje la ha realizado La Joya Indumentaristas, empresa que también fue indumentarista oficial de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y de su corte de honor en el 2020. Y 1700 Indumentaria Valenciana son los encargados de confeccionar los trajes de la corte de honor mayor. En un acto programado para el pasado domingo por la mañana, se ha presentado lo que es la nueva indumentaria. Escuchamos en primer lugar las palabras del gerente de la Compañía Valenciana de la Seda, Guillermo Catalá.
Pues mira, para la corte mayor de la Falla Mayor de Valencia hemos tejido en un fondo blanco, en un rayón de urdimbre, para todas con esa misma base y también un color, el rameado, para todas igual en un rayón verde oliva y oro. Y luego lo que hemos hecho para hacer las diferentes parejas ha sido a través de la matiz de las flores. Las hemos coloreado en gamadas, pues hay unos dorados, unos lilas, unos rojos y nada. Y luego, es un dibujo del siglo XIX, tiene unas motas, unos topitos en el sobrefondo de la tela que le da un poquito de relieve y eso es una característica muy típica de la tejedoría valenciana y sin duda un guiño. Y bueno, pues para las infantiles, para la corte infantil, hemos hecho algo muy distinto, un dibujo muy apropiado para ellas, tiene una gracia que es una doble guirnalda que va en metal oro y lleva un rayón también. En la otra guirnalda se entrelazan entre ellas y esto es un dibujo de la zona de Lyon, es un dibujo muy francés. Y lo que hemos hecho ha sido darle colores muy frescos para las niñas, un fondo raso amplio que respira muy bien. Y bueno, colores como un rosa, un grosella, un marrón, un brezo, un cobalto y un chocolate.
Como ya hemos comentado anteriormente, Artesanía Viana, La Joya Indumentaristas y 1700 Indumentaria Valenciana son los profesionales encargados de elaborar esta indumentaria que se presentó en el marco de los actos para la celebración del cuarto aniversario de las fallas como patrimonio cultural y material de la humanidad. Y por este mismo orden vamos a escuchar a cada uno de los responsables de estas empresas.
Para la corte infantil hemos elaborado un pañuelo y delantal bordado en un tul de algodón en color beige clarito. Está bordado en hilo de seda y con pequeños golpecitos de lentejuela dorada. El dibujo es un dibujo de ramitas, en plan pequeñito, queda muy adecuado para el tipo de tejido y que son niñas infantiles, ¿vale? Y para las mayores hemos elaborado un pañuelo y delantal en tul ocre, es un tul antiguo de algodón también, y está bordado con un oro envejecido. Y lleva también pequeños toques de lentejuela, el dibujo es un dibujo también antiguo y la terminación, el acabado, es una puntilla de alenzón recta y luego en las esquinas lleva un pequeño frunce.
Pues mira, el traje consta de un jubón envarado con manga al codo y el guardapiés va a la altura correspondiente al siglo XVIII y lleva puntilla en el cuello y en las mangas. Y un polisón de adorno, que es el remate que antiguamente se ponía a la cintura, que podía ser o polisón, o almenas, o colitas de pez. Y esa es la confección sencilla, pero hemos procurado que fuera un modelo del siglo XVIII que hemos visto en el Museo del Traje.
La idea del blanco surge como un proyecto madurado mucho tiempo. Queríamos hacer una corte que hiciera un homenaje a esas cortes históricas de los años 40, 50, 60, en las que todas vestían de blanco y alternaban colores y dibujos. Entonces, tomando esa idea como base, inspirándonos en ello, lo que hemos desarrollado es un tejido en fondo blanco para todas, en las que el dibujo siempre es el mismo, pero van cambiando el engamado de colores para hacer ese efecto de parejas de color que es ya más actual. Entonces, recuperando eso por un lado, pero con una confección muy tradicional, con un jubón envarado, cerrado mediante cordón, etcétera, pues queríamos aunar un poco esas dos vertientes, ¿no? La de ese homenaje a los trajes de farol de esas décadas en las que todas iban de blanco, con una confección muy, muy depurada y muy tradicional.
En el año 2019, los artistas Salva Banyuls y Néstor Ruiz plantan para la falla de Arzobispo Olaechea San Marcelino, que tenía por lema Mirades. Su fallera mayor en ese año era Paula Navarro Abayone, que actualmente es componente de la Corte de Honor y que esta semana tenemos el honor de tenerla para todos los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se te quedó a ti la mirada? ¿Qué mirada tenías cuando descubriste ese proyecto de falla?
Bueno, pues de una ilusión tremenda, porque además vinieron los artistas a enseñar lo que es el boceto y estaba con mi presidenta. Y yo miraba el boceto y la miraba a ella y decía, es que no me lo creo, es que era súper impactante, diferente a lo que veníamos acostumbrados también en San Marcelino y sobre todo con mucha ilusión porque al fin y al cabo es tu falla, por decirlo así. Entonces, fue un momento muy ilusionante.
Paula, tú actualmente como fallera llevas alrededor de unos 5 años, ¿no?
Sí, bueno, sí, por circunstancias de la vida no pude apuntarme antes a una comisión fallera, aunque bueno, desde bien pequeñita las fallas para mí han sido una cosa única y por la suerte en nuestra ciudad y lo hemos podido vivir. Entonces, cuando pude y tuve la oportunidad, me apunté sin dudarlo en un momento. Además, me acogieron con los brazos abiertos, son gente maravillosa y bueno, ese año mi familia me preguntaba y luego encima me hablé con la presidenta y todo y al final pues para adelante y a fallera mayor.
El que lleves tan poco tiempo como fallera no significa precisamente, lo acabas prácticamente de contestar, ¿no? De que ya desde pequeña llevas dentro de ti las fallas.
Sí, claro, por circunstancias, pues lo que te he comentado, mis padres no sabían que apuntarse a una comisión no era simplemente una semana fallera y por temas de trabajo pues no podían llevarme a todas las actividades que les hubiese gustado. Entonces sí que es verdad que bueno, durante la semana fallera las mascletas, los castillos, planta, crema, ofrenda, para mí el día 20 de marzo era indispensable ir a la Virgen y estar ahí, y aunque no perteneciese a una comisión fallera, para mí era algo muy bonito y muy único. Entonces bueno, pues lo que te he dicho, cuando tuve la oportunidad, no dudé ni un segundo.
¿Compartes año con tu presidenta, con Silvia Atienza Mora?
Sí, fue su primer año también como presidenta y ha estado muchísimos años al lado del presidente, como vicepresidenta, como secretaria, siempre formando parte de la directiva. Y ese fue el año del cambio y bueno, hubiese estado feliz también con el anterior presidente, con Javier de la Torre, pero bueno, también al ser una mujer, al final, pues no sé, a lo mejor haces más vínculo, pero súper contenta y agradecida por todo lo que me ha enseñado, la verdad.
¿Qué recuerdas con más cariño de ese año de fallera mayor?
Pues creo que no te podría decir uno solo, la verdad. El día de la presentación fue un momento muy bonito porque ver a tanta gente encima del escenario trabajando para que saliese algo tan bonito y pues especial para ti me hizo muchísima ilusión. Luego el día en que empiezan a llegar las góndolas a la plaza y empiezas a ver todas las piezas de tu falla y empiezan a levantarlo. Luego la preciosa falla infantil que tuvimos y es que son momentos muy únicos, por supuesto la ofrenda, pero me llevo esos pequeños momentos de ilusión, de nunca vivir como lo que es ese año como fallera mayor y es espectacular y me llevo a mis niños y a mi presidenta, por supuesto.
En alguna entrevista has comentado, sin un monumento las fallas no podrían ser fallas. No hemos tenido fallas.
Ya, pero a ver, no pueden ser fallas porque este año ha sido una situación excepcional y bueno, creo que para el futuro es indispensable que tengamos monumento porque al fin y al cabo es tradición y es el futuro. No, yo no concibo unas fallas como tal sin monumento. Concibo la ilusión de los falleros, el trabajo de todos ellos, pero al fin y al cabo tiene que culminarse con algo, y creo que el monumento es una forma de culminarlo, sobre todo con la crema, para empezar otro ciclo. Y este año pues no ha podido ser así por circunstancias, pero sigo apoyándome en que el monumento es necesario para la fiesta.
¿Qué ha supuesto para ti ser corte de honor?
Pues una ilusión muy grande y una sorpresa tremenda, porque, bueno, por lo que hemos comentado, con la poca antigüedad no sabía yo si iba a ser posible, pero también ha supuesto un cambio. Si amabas la fiesta y creías que la conocías, este año, bueno, pues conoces muchísimo más, aprendes un montón y te llevas a gente maravillosa, por supuesto.
Para ti incluso ha sido, no sé si más fácil, no sé si más agradable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque además has tenido una compañera del sector junto a ti.
Sí, Andrea, sí. Pues eso al principio sí que ayuda mucho, porque conoces a gente que sabes que vas a pasar un año inolvidable con todas ellas, pero no las conoces, y tener a alguien que ya has tenido la suerte de vivir un año con ella, pues te da un poco de confianza, la verdad, y vivir cerca de ella y todo, bueno, es una persona indispensable, la verdad.
También en alguna otra entrevista has comentado que hacía falta potenciar la importancia de la corte y de la fallera mayor. ¿Aún lo sigues creyendo esto?
Yo pienso que sí, porque al fin y al cabo la fallera mayor de Valencia junto con su corte son las representantes y sobre todo las embajadoras de la fiesta y a donde van. Entonces, creo que Consuelo este año, dadas las circunstancias, lo ha hecho de manera excepcional, y pienso que el año que viene, cuando podamos celebrar las fallas, seguirá siendo así, y bueno, nosotras como su corte estaremos ahí, pero creo que sí que es importante, porque no somos solo mujeres que estamos para sonreír, somos mujeres que pensamos, que decidimos y que estamos ahí para dar nuestra opinión, igual que todas las futuras presidentas e incluso los presidentes también, porque al fin y al cabo todo lo que sea contribuir para la fiesta es positivo, venga de donde venga.
Con todo lo que ha pasado, con esta situación que se ha dado, Paula, ¿qué mensaje podemos lanzar al mundo fallero?
Pues yo creo que sobre todo es la esperanza y el permanecer unidos, porque al fin y al cabo sí que es verdad que estamos viviendo momentos difíciles y el futuro es un poco incierto, pero hay que permanecer unidos y con la esperanza de que al final de todo se sale, y de una forma u otra hay que luchar por llegar a buen puerto.
Viviendo un doble ejercicio como el que estás viviendo, casi se hubiese preferido vivir uno que se hubiese desarrollado normalmente, ¿no?
Hombre, pues sí, pero no solo por vivir el año y poder acabarlo, sino porque no hubiese pasado todo lo que ha pasado, que es muy difícil para muchísimas familias y para la sociedad y el mundo entero. Lo que está pasando es una cosa además sin precedentes en lo que conocemos, y sí que es verdad que si hubiese sido un año corriente, por decirlo así, hubiese sido maravilloso, pero además este año es porque signifique que todo esto está acabando y que se puede volver a un ritmo de vida normal.
¿A quién agradeces? ¿Qué persona te ha acompañado durante todo este tiempo en los buenos y en los malos momentos?
Bueno, pues mis padres, mi pareja, mi familia y la comisión. La verdad que mi presidenta y mis infantiles han estado ahí en todo momento, así como gran parte de la comisión, preguntándome y dándome ánimos, y en cada acto importante o momento a destacar, ellos han estado a mi lado y eso se lo agradezco a ellos, por supuesto.
Seguimos hablando un poquito de tu falla. Bueno, hemos hablado de Salva Bañuls y Néstor Ruiz, sí, pero también estaba ahí, lo has comentado, ¿no? Esa falla infantil
de Raúl García Pertusa.
De sí. Raúl García Pertusa.
Sí, bueno, fue muy bonito. Además, el momento de plantarla, se plantaba en una calle que al lado tenía como un poco de césped, y empezaron a esparcir todas y cada una de las piececitas de la falla por el césped y no quedaba hueco, y conforme iban uniendo cada pieza y todo, era más espectacular si podía ser, y la verdad que fue una falla preciosa y lo recuerdo con muchísimo cariño el momento de plantarla. Además, ver la ilusión tanto de Esther, mi falla mayor infantil, como de Marc, de ver cómo iba evolucionando la falla y cómo iba creciendo hasta tal punto de acabar con ella fue precioso.
Además que viviste ese tercer premio del concurso de playback.
Sí, en modalidad infantil. Bueno, tenemos grandes artistas en La Falla y bueno, además hacen un trabajo impresionante, trabajan muy duro y la verdad es que lo disfrutan y hacen que los demás disfrutemos con ellos.
Tú eres administrativa adjunta de dirección y trabajas en la empresa familiar, ¿no es así?
Sí, así es.
¿Cómo te va? ¿Has podido compaginarlo todo perfectamente, me imagino?
Sí, bueno, unos días por otros y sí, al final todo, como te he dicho, si hay ilusión y trabajo y dedicación, al final todo sale. Entonces, sí, con esfuerzo, pero todo lo hemos podido compaginar y disfrutarlo.
¿Cumplido el deseo de que eres corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia? ¿Qué te queda por hacer? ¿Cuál es tu asignatura pendiente en este mundo de las fallas?
Bueno, en este mundo de las fallas yo creo que no se puede pedir nada más. Sí que es verdad que ya no solo en el mundo de las fallas, sino en el mundo en general, que se acabe esta situación y que todo el mundo, pero en el caso de las fallas, que todos los falleros y todas las personas que disfrutan de esta fiesta tengan la oportunidad de hacerlo como toca, que todas las falleras mayores, presidentes infantiles, fallas mayores infantiles y presidentes que se han quedado con el ejercicio a medias puedan terminar de disfrutar de su año, que al fin y al cabo es un año único y irrepetible, y espero eso, que todo se solucione.
Como componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2020, ¿cómo te gustaría que te recordasen?
Pues, no sé, como una persona alegre o cariñosa, no sé. La gente, hay veces que es un poco difícil que te conozca sin interactuar con ella, y hay veces que las situaciones no lo permiten, pero yo espero que recuerden a toda la Corte en general como una corte unida que lo disfrutó y que hizo todo lo posible por representar a Valencia lo mejor que pudo.
¿Quieres añadir algo más a esta entrevista? ¿Se me olvida a mí preguntarte algo?
No lo sé. Yo creo que está todo y espero que, bueno, que con estas entrevistas la gente nos pueda conocer un poco mejor y que sepan que todas estamos con muchísima ilusión, que esto ha sido un sueño y que intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Te agradezco mucho los minutos que nos has dedicado, Paula.
Muchísimas gracias a ti.
Los oyentes de la UPV Radio están consiguiendo conoceros mucho mejor, como está sucediendo con las entrevistas que llevamos realizadas hasta ahora. Y lo único que deseo es que disfrutes mucho el tiempo que queda como componente de la Corte de Honor y que disfrutéis de unas fallas del 2021 que sean absolutamente normales.
Eso esperemos todos y muchísimas gracias.
Hablamos de solidaridad, y hablamos de solidaridad porque en esta época, una vez más, las fallas, las comisiones, las agrupaciones muestran su lado más solidario, como lo hace la agrupación de fallas del Botanic. Hablamos con su presidente y colaborador de este programa, Juan Enrique Martínez Albuixet. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Cuéntanos un poco la iniciativa de la agrupación de fallas del Botanic.
Bueno, pues como bien has dicho, este año es un año donde es muy, muy importante el tema solidario. Siempre lo ha sido. Yo creo que las fallas siempre han estado a tope con la solidaridad, siempre han cumplido con una parte que yo creo que es muy importante, que es que demos a la sociedad, devolvamos buena parte del cariño que la sociedad nos profesa al mundo fallero. Y creo que este año, con todo lo que está pasando desde esta pandemia, sea tan complicado, pues todavía más hay mucha gente que va a tener problemas para celebrar unas Navidades en condiciones. Y bueno, yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo todo el mundo. Entonces, en esa línea, la comisión de mi agrupación, San José de la Montaña, pues propuso que podíamos hacer algo conjunto y la agrupación, como lo pensó de otra manera, pues recogimos ese guante y se ha organizado una recogida de alimentos no perecederos para ya colaborar con la Casa de la Caridad, que además se encuentra situada dentro de nuestra demarcación, está en la demarcación de Sánchez Borgón. Esta campaña termina el día 20 y es una campaña que se está organizando para hacer una recogida no solamente en los casales, sino también en los comercios. ¿Por qué en comercios? Pues porque consideramos que además, de alguna manera, no solamente somos solidarios con la Casa de la Caridad, sino que estos mismos comercios aumentan su visibilidad y habrá gente que irá a llevar pues, sus donaciones, sus donativos, y bueno, pues si esa gente que entra al comercio además les hace un gasto, pues es una, digamos, solidaridad indirecta que tenemos con ellos, porque también están pasando muchos de ellos un mal momento. Entonces, esta es la idea, esperamos que salga bien. Es un, creo que es nuestra primera incursión en este mundillo como agrupación, como fallas. Muchas fallas que pertenecen a mi agrupación son muy activas en el mundo de la solidaridad, y bueno, yo creo que la agrupación se ha sumado, y la idea es pues que a partir de ahora seamos un actor más en este mundo de la solidaridad.
Dos datos importantes. El primero de ellos, que las entregas de estos alimentos se pueden realizar en cualquiera de los casales de la agrupación de fallas del Botánico.
Vamos a ver, cada falla, en ese sentido hemos dado libertad a las comisiones para que cada una lo organice de la forma que mejor le convenga. Yo te estaba causando en mi falla, en el caso de mi falla, San Ignacio de Loyola, se pueden entregar en el casal el tiempo que está abierto, que es el tiempo que está el secretario para el tema de entregar lotería y todo esto, y todas estas cosas administrativas que estamos haciendo ahora, que sería en este caso de 6 a 8, cada falla pues tiene en ese sentido su organización. Y además, lo que te he dicho, los comercios colaboradores, que tendrán un cartel, un distintivo en la puerta de comercio colaborador, y que cada comisión ha publicitado para que la gente que está en su demarcación, la gente que sigue a esa comisión, pues sepa a dónde debe acudir.
Y hasta el día 20.
Y hasta el día 20, donde coincide con una campaña general de recoger alimentos para Navidad, y entonces nos hemos sumado de alguna manera a esa. Se podía haber puesto cualquier otro día límite, pero además, de esta manera, yo creo que si se recoge hasta el día 20, el día 21 haremos nosotros el recorrido para recoger los alimentos y llevarlos, para que la Casa de la Caridad los tenga el día 21 por la noche o el día 22, y que ya cara a estos momentos más de fiestas pues puedan repartirlos y organizarlos como ellos quieran.
Bueno, hemos visto también un vídeo de promoción de esta recogida de alimentos en el que han colaborado prácticamente todas las falleras mayores, todos los máximos representantes de cada una de las comisiones.
Sí, la idea inicial era hacer algún tipo de acto de presentación de la campaña, pero evidentemente en la situación que estamos no nos pareció oportuno, era complicado, y pensamos que una buena forma de promocionar, y además sabemos que por un año tan difícil, pues justamente las fallas mayores y los representantes no están teniendo toda la participación que ellas y ellos desearían, pues era una buena forma de hacerlos partícipes también, y que pues tuvieran un ratito de representar a su comisión, de representar a la agrupación, y de sentirse más metidos en el mundo para ayudar a la solidaridad. Por eso pensamos que era la mejor forma. Se podía hecho algún tipo de vídeo pues más comercial, pero pensamos que esto era más bonito y más fallero.
Pues vídeo que se puede encontrar en las redes sociales, en la agrupación de fallas del Botanic, y también en Hablemos de Fallas, Distrito Fallas, y en algún otro medio de comunicación. Bueno, todos aquellos que quieran colaborar pues se tienen que dirigir a estos casales para depositar los alimentos que deseen aportar. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a vosotros por colaborar también, difundiéndolo, y bueno, un abrazo y felices fiestas a todos los oyentes y, por supuesto, a vosotros.
Igualmente, un gran abrazo. Y con esta muestra de solidaridad de las fallas de la agrupación del Botanic, nos despedimos hasta el próximo miércoles, día 23, prácticamente ya en vísperas de la Nochebuena y la Navidad. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí a las 4:30 de la tarde, los miércoles y los lunes a las 11 de la mañana. Un saludo de Roberto Gómez Baldaquín.